Fantasioria itzuri dira. Pantaiak lehiuriak atu dira. Tamapa ameskeriero. Ekonomia porrot egitea.
Pues canciones como esta nos traen recuerdos imborrables y quizá no del todo superados. Jurgi Kisa eta Orquesta Konfinatua, Estakit Gehio, Ze Eguna Den. Bueno, a pesar de saber ahora, el día en el que vivimos, hay a quien todavía nos cuesta escuchar estas canciones sin que nos brote un punto de emoción y alguna que otra herida sin cerrar durante el confinamiento. Por cómo estábamos, cómo nos sentíamos entonces, cuando las nuestras eran vidas encerradas y comunicadas en pantallas partidas. Izurri Amen, fotodiario de un confinamiento, es el libro editado por el diario Gara con textos de Arkaitz Cano y muchísimas imágenes de las y los 16 profesionales de la agencia Focu. Además de recoger el drama de miles de familias, en las páginas se retrata aquella vivencia colectiva que nos tocó vivir durante dos largos meses. Arkaitz Cano pone letras a todas aquellas vivencias en forma de diario. Arratsaldeon, berriz ere, Arkaitz.
Arratsaldeon.
Y contamos también con uno de los fotógrafos de Focu, Raúl Bogajo. Aupa, Raúl, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder, arratsaldeon, Arkaitz.
Arratsaldeon.
Bueno, todavía estamos en la pandemia, nos vamos adaptando cada día a esta extraña situación con la que tenemos que vivir o contra la que tenemos que vivir. Pero bueno, ahora vamos a hablar del encierro, del confinamiento. Antes de entrar a hablar del libro, ¿habéis digerido todo lo que supuso aquello, Arkaitz? ¿Tú lo has digerido?
Diría que no, ¿no? O sea, daba la sensación de que tal y como vino se iba a ir, ¿no? Todo. Pero creo que sigue dejando una especie de resaca o de... como si se hubiese incorporado a nuestro ritmo vital, ¿no? Como la marea que sube y baja, ¿no? Tengo esa impresión de que parece en un momento dado, o algunos días o algunos intervalos en los que parece que lo has olvidado, superado, que ya es tiempo de pasar página, pero luego vuelven, como la marea, ¿no? Tengo esa sensación.
Claro, Arkaitz, a ti te imaginamos en casa, claro, leyendo, escribiendo, ¿no? Así es como te
imaginamos. Bueno, procrastinando también, porque es la... creo que todos anduvimos de forma parecida, ¿no? De un poco enganchados a la curva, enganchados a la actualidad. Tampoco era tan fácil concentrarse, leer, sí, leí bastante, pero no... tampoco era un estado de ánimo especialmente que te invitase a escribir, ¿no?
Uh-huh. Claro, Raúl, sí. Tú lo has digerido porque a ti, claro, te tocó otra vivencia muy diferente. Tú estabas a pie de calle haciendo tu trabajo, haciendo fotos, ¿no? En un momento tan tan complicado. Bueno, y además en Gasteiz también, fíjate, ¿no?
Yo tengo sentimientos encontrados. Bueno, desde el primer día que... bueno, con todo esto he tenido sentimientos encontrados y sigo con ellos. O sea, parece que se ha pasado porque es verdad que luego la actualidad... volvemos ahora a las elecciones, entonces nosotros hacemos mucho trabajo de calle. Entonces con las elecciones parece que tenemos una normalidad que no es normalidad porque ves los mítines se están haciendo con las sillas separadas, mascarillas, etcétera. Pero, ojo, como que vuelvo otra vez a la actualidad a como si no hubiera pasado nada por una parte... pero por otra parte tengo un fondo, me ha quedado un fondo ahí de todo esto, un fondo bastante, yo creo que bastante duro, bastante profundo ahí, no sé, como un, sí, una resaca, lo que decía Arkaitz, ¿sabes? Tenemos un, sí, una especie, se vive como una especie de resaca. Sí, sería la palabra.
Además, cuánto repetíamos, ¿no? Durante el confinamiento, uy, lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos aprendiendo, todo el mundo, ¿no? Colectivamente había un aprendizaje que pues no sé si...
bueno,
si,
yo ya era bastante escéptico desde el principio en cuanto al aprendizaje del ser humano. Hay muchos ejemplos que indican lo contrario, ¿no? En una entrevista Ramón Saizer Vitoria decía bastante al principio de la pandemia, bueno, parece que ahora quizá aprendamos que es importante limpiarse las manos, ¿no? Bueno, algo que ya era de primero de básica, pero que al parecer todavía no tenemos incorporado a nuestro día a día suficientemente, ¿no? Y él decía, bueno, con que realmente aprendamos a limpiarnos las manos las veces que haga falta cada día, yo me conformaría. Y a Ramos Aizar Vitoria, creo que, bueno, que no andaba del todo descaminado.
Las fotos se hacen súper duras para verlas, aún todavía a estas alturas, ¿no? Todas recogidas en el libro, evidentemente están súper súper escogidas, pero menudo poder que tienen, ¿no? A pesar de la tragedia, Raúl, son de una belleza tremenda, ¿no?
Sí, hay fotos que son fotográficamente son muy potentes, o sea, tienen mucho, bueno, tienen un especial encanto, y luego también hay imágenes que igual fotográficamente no tienen, estéticamente, digamos, no son tan atractivas, pero jo, el contenido de la imagen misma es, para mí me resulta, jo, es muy potente ya de por sí. Y luego sí que hay fotos que son, pues digamos que sí que bastante trágicas en su contenido, pero luego dentro de esas fotos también yo creo que hay fotos que tienen otro mensaje, un mensaje positivo, de esperanza, no sé. Hay de todo, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo, como ha habido durante los días que hemos estado con ese confinamiento tan duro y así. Uh-huh. Entonces, bueno...
¿Y esas fotos positivas, Raúl, eran provocadas, eran buscadas? Porque tú tienes alguna también, creo que es en Orio también, no sé si es tocando la trique o el pandero, no me acuerdo ahora.
No, las de Orio no son mías, es más en la zona de Gasteiz.
Ah, vale, pero hay una, ¿no? Que sí que es tuya, alguien tocando la trique o el pandero con un niño al lado en una ventana. O...
Sí, pero provocadas no, han sido momentos que hemos ido recogiendo... lo que iba pasando en la calle, lo que te ibas encontrando en la calle. Sí que es verdad que, o sea, digamos, las imágenes son lo que nosotros hemos visto en la calle, una vez que, bueno, lo que hemos intentado reflejar, lo que estaba pasando sin ser provocado. Sí es verdad que la gente en sus balcones es un sitio privado, entonces muchas veces había que pedir permiso.
Claro.
Entonces perdía cierta, había imágenes que han perdido, pues ese encanto de haberla pillado, ¿no? De haberla atrapado, pero claro, no puedes publicar fotos sin, o sea, los balcones eran espacios privados, entonces muchas veces se perdía algo de la imagen, pero no han sido nunca provocadas. De hecho, una compañera de trabajo, Marisol Ramírez, el otro día me comentaba eso, ¿no? Que, bueno, y comentaba también en la entrevista que hicieron para Gara, que volvía a ser aquel espejo que fue al principio la fotografía, bueno, que se decía que iba a ser el espejo de la vida, ¿no? Un poco inocentemente, porque luego ha habido mucha manipulación por medio. Ha sido estos días eso, como volver a recuperar ese sentimiento, ese principio de la fotografía como reflejo de la realidad, ¿no? Y bueno, no sé, eso es lo que más o menos yo por lo menos he notado, ¿no? O sea, cómo recuperar, o sea, cómo, digamos, cómo reflejar lo que estábamos viviendo a través de imágenes. Uh-huh. Claro, para nosotros, a nosotros también nos ha superado como personas y como fotógrafos la situación. Entonces, claro, como profesionales ha sido, bueno, lo que yo te comentaba antes de los sentimientos encontrados. A nivel profesional ha sido ha sido algo para vivirlo, para reflejarlo, para trabajar sobre ello, y a nivel personal pues ha sido una situación muy dura, entonces se juntaban las dos facetas, ¿no? Uh-huh. En todo esto.
Uh-huh. Arcaiz, tú aportas a la obra un diario, como decíamos, uh-huh, en euskera y castellano. ¿Fue realmente escrito durante el confinamiento? ¿Hay ficción? O bueno, puede ser secreto de autor y...
No, en este caso, hombre, cuando se habla de la ficción parece que la ficción solo consiste en inventar mundos o personajes, y hay instrumentos de la ficción como pueden ser síntesis o elegir el momento en el que empiezas a contar una historia. Estos elementos de... las técnicas de la ficción sí están, pero el contenido en sí... Fue curioso porque cuando recibí el encargo de Fermín Munarriz, yo ya estaba escribiendo, ya estaba tomando algunos apuntes, ¿no? sin ningún afán de publicarlos, y además con la sensación de que estábamos todos los escritores bastante paralizados y escribiendo, me temía, cosas muy similares, ¿no? Al vivir todos una experiencia tan similar, tampoco me parecía fácil poder contar algo original, ¿no? Pero a título privado, personal, íntimo, sí que estaba tomando pequeños apuntes. Y cuando recibí el encargo, pues bueno, ahí sí que vi la oportunidad de hacerlo de forma un poco más disciplinada. Es muy caprichoso porque es un diario de 2 meses, hay días que no tiene anotaciones, otros días que son 2 líneas, otros días me explayo más, a veces es una noticia que me parece curiosa, ¿no? Porque todos nos hemos visto un poco en la piel de personajes de ficción, ¿no? O sea, la sensación que tenía yo, ¿no? que la ficción o el futuro ya nos habían superado, ¿no? o atravesado incluso, ¿no? Ahí había un ejemplo muy bonito de la película Contagio, que pasó a ser de película de ciencia ficción a drama, yeah, ¿no? En la famosa página, yeah, esta IMDb, sí, sí, de cine, Claro, entonces te das cuenta de que la realidad te recalifica, te reescribe, y también tu oficio se tambalea un poco, es decir, cuál es la función de un escritor, porque en estos momentos de confinamiento estaba claro cuáles eran los servicios esenciales o los oficios esenciales, y además se hablaba mucho de ellos, ¿no? Supermercados, enfermeras, tal. Y decías, bueno, ¿y el papel de un escritor cuál es en este momento, ¿no? Yeah. Acercarse al cronista, más volcarte a tu mundo íntimo. Y ahí en ese alambre escribí este pequeñito diario, ¿no?, de 2 meses. Mm.
Pues para que la audiencia se haga a una idea de cómo es este diario, le hemos pedido a nuestro compañero Quique Martín que lea un pequeño fragmento.
24 de marzo. Las calles vacías como decorados abandonados. Sin la escala humana mantienen la tridimensionalidad, pero pierden contraste. Dibujamos trayectorias extrañas en los supermercados para evitar el contacto. Coreografías coreanas. 10 días han bastado para suprimir la tendencia natural de arracimarnos y crear un sistema de inhibición que nos impide interactuar. Nuestro comportamiento es el de los autos sin conductor Tesla. Evitar la colisión es la prioridad. Ante el menor atisbo de un cuerpo extraño en nuestro campo magnético, aplicamos un coeficiente correctivo de repelencia. No somos Kandinsky, sino Mondrian. No somos Mary Abbott, sino Sophie Tauber-Arp. El siguiente, por favor. Nos hemos acostumbrado de la noche a la mañana a entrar de uno en uno a las tiendas, a esperar en las calles. Nos ahorramos los chistes de los primeros días. ¿Has traído tu tarjeta de racionamiento? ¿Pero esto qué es? ¿Bulgaria? No. En Bulgaria hay bastantes menos contagios. 25 de marzo. La nueva adicción es la adicción a la curva.
Hay las curvas. Arkaitz, ¿ha habido mucho de artes escénicas en el confinamiento? Porque, claro, hablas de coreografías, como no, de máscaras. La comedia del arte está ahí muy presente. Oscar Wilde, Uri Geller, el mago también.
Sí, o... es curioso. Sí, sí. Hombre, lo de Uri Geller es me veía yo haciendo, ¿no? La audiencia más joven no se acuerda de Uri Geller, pero esta persona que cuando solo había dos televisiones estatales paralizaba al país, ¿no? Y todo el mundo concentrado con una cuchara en su casa intentando que la cuchara se doblase, ¿no? Esta especie de psicomagia. Y yo me veía mirando a la curva y me acordaba de Uri Geller. Decía, bueno, estamos todos aquí hipnotizados por la curva intentando doblegarla como la cucharilla de Uri Geller, ¿no? Y sí, uno acababa viendo, al menos yo, acababa viendo perfiles de, yo qué sé, de las peñas de Haya en los gráficos, que eran unos gráficos, por otra parte, muy trabajados, ¿no? Que había diferentes periódicos que hicieron una labor excelente a la hora de hacer gráficos, estadísticas, por todo esto de que las matemáticas tranquilizan, ¿no? Los números, hay seguridad en los números, que dicen los anglosajones, ¿no? Te lo explican todo con números, estadísticas, y dices, ah, vale, bueno, me tranquiliza. Y hay algo irracional en ese hecho de que todo esto que es tan difícil de digerir y de cuantificar y de explicar y de explicarnos, bueno, lo ves en curvas, lo ves en números, lo racionalizas y sigues con tu vida.
Claro, tú inevitablemente hablas de perros, que también, ¿no?, tuvieron su protagonismo en el confinamiento. En cambio, las fotos, Raúl, pues los perros no han estado muy, muy presentes, ¿no?, cuando han sido grandes protagonistas del confinamiento. Quizá no transmitan tanto como las personas.
Sí, sí han estado presentes. Lo que pasa es que como es una selección de fotos, igual en esa selección sí que faltaría algún perro también. Entonces sí, pero hemos hecho un montón de perros también, ¿eh? Porque el primer día cuando dijeron lo de los paseos estaban permitidos con los perros, pues hombre, era una golosina, ¿no? La foto, la imagen de alguien paseando con un perro al final era algo que había que sacar. Día a día, nuestro trabajo, claro, lo que se ha publicado día a día sí ha habido perros, pero bueno. Ajá. Yo que sí, lo que ha dicho antes Arkaitz, eso sí que, por ejemplo, ha sido una de las... O sea, de las cosas más potentes, los decorados, las calles como decorados, ¿no? Eso, cuando yo lo he leído el texto de Arkaitz, eso sí que... Yo, por ejemplo, desde el primer día, nosotros trabajamos en la calle. Para nosotros la calle es un decorado, pero es un decorado manido, ya. Es un decorado, digamos que agotado, porque es el mismo decorado día tras día. Lo que cambiaba era lo que sucedía en ese decorado. Pero de la noche a la mañana, ese decorado que, bueno, que lo veías todos los días, bueno, es un decorado, ¿no? Es el decorado que estabas acostumbrado a trabajar en él y ya no te fijabas, se convierte en el protagonista. Las calles se convierten en protagonista, o sea, el mismo decorado cobra el protagonismo, y eso desde el primer día cuando empezamos a hacer imágenes, eso ha sido para mí una de las cosas más potentes de todo esto.
Uh-huh. Arcaiz, hay un poema para la intro del libro que claro, pone los pelos de punta. Dices cosas como respirar mata, que nosotros somos el virus. Uh-huh. Luego, lo que nos da un poquito de aliento y tranquilidad es que dices que la radio es oxígeno. Ah, ¿Tiraste mucho de radio durante el confinamiento?
Bueno, yo siempre tiro muchísimo de radio durante el confinamiento. Yo creo que es que no es ni que vivía pegado a la radio, ¿no? Y a la radio, a internet, a las noticias, a todo, sí, sí. Es lo de las calles es interesante, ¿no? Porque creo que para un fotógrafo, claro, al principio tiene que ser una golosina que las calles estén vacías, pero llega un momento en que dices, vale, ya está, he fotografiado el apocalipsis, ¿y ahora qué, no? ¿Dónde está la vida, el contraste? Cuando empezamos a salir con cuentagotas, bueno, ya. Pues ahí me imagino que sería difícil también.
Esas colas, trabajo, ¿no? ¿Eh? Esas colas de los supermercados. También te colabas en casas, ¿no, Raúl? Con la gente haciendo ejercicio. ¿No fuiste a casa de Arcaiz para verle saltar con a la comba con el cable de la tele? No sé si se has vuelto a enchufar o no.
Sí, hubiera estado bien esa foto, hubiera sido curiosa, lo de saltar a la comba con el cable de la tele.
Puedo decir que duró 16 días y ya, claro, después del desgaste se iba...
Pero es cierto, Arcaiz, lo del cable de la tele.
Es cierto.
Es cierto, vale.
Sí, pero llega un momento ya en que se rompe, comprobé que no se puede llegar a ser boxeador profesional entrenando con un cable de televisión.
Raúl, como decíamos, hay fotos súper duras, ¿no? Las del personal de sanitario, quizás sean las más duras, ¿no? También en algunas se transmite mucho positivismo, hay algunas también más reivindicativas, las que pedían los tests, por ejemplo. Luego un trabajador de Globo, por la calle solo también, en ese decorado del que hablábamos. Las fotos en tiempos de confinamiento, Raúl, tenían más de artístico, bueno, la de la Semana Santa de Balmaseda, con una mujer con la vela, esa también es tuya, con la vela encendida. ¿Había mucho de artístico o era más trabajo periodístico? O quizá ahora adquiere de repente, ¿no?, un valor artístico, cuando entonces lo que estabais haciendo era periodismo gráfico, Raúl.
Yo quiero creer que adquiere un valor documental, más que artístico. Quiero creer eso. Sí que es verdad que, claro, hay imágenes, lo que comentaba al principio, hay imágenes que estéticamente son perfectas. Luego hay imágenes que igual estéticamente no son tan atractivas, pero el contenido mismo, el contenido de por sí ya es... Entonces, quiero creer que vayan a... O sea, nuestra intención yo creo que es sobre todo una intención documental. Hombre, eso no quita que luego tú... intentas hacer una imagen lo más bonita posible dentro de lo que... Entonces, claro, bueno, y luego, claro, cuando hay luces de por medio, hay oscuridad y luces, las imágenes son más potentes. De hecho, la imagen fotográfica es todo luz y oscuridad. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que hay fotos que visualmente son más atractivas, pero yo me quedaría con que nuestro trabajo haya servido para documentar lo que hemos vivido. En este confinamiento con este virus.
Uh-huh. Hablando de periodismo, Arcaiz, tú dices que el periodismo de hoy en día adolece de falta de seguimiento.
Sí, bueno, yo echo de menos continuidad, ¿no? Continuidad, hemeroteca. Parece que lo nuevo no es que se adhiera a lo anterior, sino que lo aniquila, ¿no? Hay una especie de, no sé, como si faltase continuidad. Sí, echo de menos... Bueno, en el caso del diario era un apunte muy tonto de una noticia sobre un chimpancé que había sido contagiado.
El tigre del Bronx, ¿no?
El tigre del Bronx que había sido contagiado por su cuidador. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa con el tigre del Bronx? Ya nos hemos olvidado, ¿no? Nos olvidamos de todo. Pero estoy de acuerdo con Raúl cuando dice que es más documental, ¿no? Quizá todavía nos da reparo mirar a ciertas fotografías de este libro, pero dentro de un tiempo sí creo que quedarán como tales, como documentos de una época muy concreta y que quizá cobren más valor con el tiempo. Sí.
El libro se hace duro, ¿eh? O sea, sí. Digerirlo, ver todas las fotos seguidas, no sé si es porque todavía no lo tenemos del todo superado, porque es muy cercano, no lo sé. Raúl, hablando de las profesiones, el otro día oíamos a un fotógrafo que decía que ha sentido cierta censura durante el confinamiento por no poder hacer X fotografías, sobre todo se refería a las personas enfermas, decía que si se hubieran hecho aquellas fotos, quizá hoy la gente estaría más concienciada. No sé cómo vives tú esto, o si te parece ético también, ¿no?, el hacer ese tipo de fotografías.
Sí. Sí, lo que me resulta muy curioso y para reflexionar es que en una crisis que sobre todo ha sido sanitaria, las imágenes más difíciles para nosotros habían sido esas imágenes. No sé por qué, no sé por censura, por miedo, por falta de confianza en el trabajo de los medios, en el trabajo periodístico, en el trabajo de los fotógrafos, no sé. Sí que es verdad, tiene las dos partes. Por un lado, podría ser, si hubiésemos sacado ese tipo de imágenes, si ese tipo de imágenes hubiera sido más común en los medios, sí que es verdad que nos hubiéramos concienciado, hubiera concienciado más la sociedad en general de las dimensiones de la pandemia, porque cuando hablas con médicos y tal y te cuentan realmente las dimensiones que ha tenido esto, ayer una amiga médica me comentaba, o sea, un día solamente en Gasteiz, una noche nada más, habían atendido, o sea, tenían 100 pacientes en urgencias. Claro, esas dimensiones no se han podido contar con imágenes. Yeah. No se nos ha dado acceso. Es verdad que luego está la otra parte. ¿Es ético sacar a los enfermos en sus camas? ¿Esa imagen es ética? No sé. Siempre queda, el límite está ahí, ¿no? Yo creo que superar ese límite sería la imagen, o sea, sería, digamos, que una imagen en que fuera lo suficientemente informativa para que se pudiera publicar, aunque saliesen enfermos y tal, que la información uh-huh. estuviera por encima, digamos, de un contenido más amarillo, más, no sé cómo explicarlo, pero sí, a mí realmente lo que me parece curioso y para reflexionar es eso, que en una crisis sanitaria no hayamos tenido acceso a ese tipo de imágenes, hasta uh-huh. muy tarde ya.
Bueno, tenemos que ir terminando, que se nos va el tiempo, que no se os quede nada por decir, tampoco se quedan mil cosas, pero si queríamos comentar, Arcaiz, la última vez que estuvimos contigo fue en Durango Coasoca, uh-huh. hablando precisamente de otro libro, de fotos, hablábamos de varias cosas, del cómic también uh-huh. y demás, pero bueno, estaba el libro de fotos presente, el libro de Berri Charrac, qué diferente, claro, ahora ver, los conciertos no tienen bastante, absolutamente nada que ver, Durango Coasoca, a ver cómo va a ser, ¿no? Ya sabemos que sí que se va a celebrar, a ver cómo, ¿no? Es toda una incertidumbre, pero menudo viaje que nos ha pegado la vida y la realidad, ¿no?
Se hace muy difícil imaginar la Soca de Durango cumpliendo las normas, ¿no? Que tengo la sensación de que vivimos una especie de ambivalencia donde se nos están dando todo el tiempo dos normas que son incompatibles, ¿no? Por una parte se pide normalidad, se pide volver a las actividades económicas, sociales habituales, a nuestros hábitos, pero por otra parte se pide una distancia, un distanciamiento y un comportamiento acartonado, casi contrario al ser humano, a nuestros hábitos. Me da la sensación de que es imposible cumplir A y B, ¿no? Estas dos normas que son contradictorias. A veces nos vemos en la tesitura de tener que elegir si respetar la norma o al pie de la letra o hacer lo que nos pide el hábito, el cuerpo y la cabeza, ¿no? Y es un extraño equilibrio que quizá no nos acostumbremos, pues ya parece que nos estamos acostumbrando. Hace 6 meses ver a una persona con una mascarilla en la calle nos provocaba la risa o no sé, ¿no?
Yeah.
Yo me acuerdo hace poquísimos meses haber estado en Hong Kong y cuando veía a alguien con mascarilla, pues igual le sacaba fotos, ¿no? Porque me decía, hasta curioso. Yeah. Y fíjate dónde estamos ahora.
Ya, y tanto. Uf, no sé. Raúl, ¿cómo lo vives tú? Que tú estás a pie de calle, ¿no? Con la nueva norma dual.
Bueno, pues sí, o sea, no sé, tampoco yo esperaba que de todo esto aprendiésemos o vayamos aprendiendo alguna cosa más y vayamos cambiando ciertas cosas. Pero tampoco soy demasiado optimista en que eso, visto cómo está la situación, o sea, visto cómo vamos volviendo a todo meter a esa vorágine que teníamos al día a día, este que decíamos que íbamos a parar, que hoy íbamos demasiado rápido y tal. No sé. Sí. Y lo demás, bueno, pues sí, vuelve, yo creo que vuelve cierta normalidad. O sea, parece algún día, no sé, algún día parece que todo esto ha sido como un sueño. Si sales a la calle y, bueno, pues las autopistas vuelven a estar llenas de coches, la gente va a todo correr, hay actos electorales que vale que con mascarilla, las mascarillas te recuerdan que ha habido algo, ¿no? Pero, bueno, sí, no sé.
Y que hay, ¿no? Porque, bueno,
y que hay.
Pues, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que somos de memoria muy cortita y este libro, desde luego, nos ayuda a que la memoria pues siga presente. Quizá podamos ver el libro dentro de un tiempo, de unos meses o cuando sea, pero para no olvidar lo que hemos vivido, por lo menos, los últimos meses. Izurria Hemen, fotodiario de un confinamiento, editado por el diario Gara, con fotógrafos y fotógrafas de Foku y el diario de Arkaitz Cano. A Arkaitz eta Raúl Bogajo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, bai.
Gero arte.